Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Europa no puede quejarse ahora de que Erdogan esté utilizando a los refugiados sirios que hay en Turquía como elemento de presión, abriéndole las fronteras, porque en 2016 decidimos subcontratar el control de los refugiados en un pacto poco claro con Turquía, con Erdogan. Es lo que nos acaba de decir José Ignacio García, que es director del Servicio de Refugiados para Europa.
No sé cómo decirlo, tampoco podemos quejarnos demasiado, ¿verdad? No hemos obrado con demasiada limpieza.
No obramos con demasiada limpieza porque en 2016 firmamos un acuerdo pagándole 6.000 millones a los turcos para que pararan a los refugiados, y ahora Erdogan, que tiene necesidad de apoyo de la Unión Europea y de la OTAN para, bueno, hacer su proyecto, que es controlar la provincia de Idlib al norte de Siria, pues ahora es lógico que, dentro de esta lógica perversa que tiene el juego de poder, que nos presione con mandarnos refugiados. En este momento hay dos puntos calientes, que son la parte norte, en la que algunos refugiados, unos cuantos miles, se han ido hacia la frontera con Grecia, la parte norte de Turquía, y luego otro punto caliente es el de el norte, no de Turquía, sino de Siria. Hay casi 1 millón de desplazados internos que se han movido por la batalla que se libra en Idlib. Equidistancia. Tan malos son los constitucionalistas que critican la mesa de diálogo con los independentistas como Puigdemont, ¿eh? Equidistancia. Esto es lo que argumenta, esta es la posición del gobierno de Sánchez, que ayer habló en campaña electoral en el País Vasco, y lo que ha vuelto a repetir hoy la presidenta de los socialistas, Cristina Narbona. Equidistancia.
Sí, es evidente que hay quienes no quieren que haya diálogo, y en esto entran tanto quienes tienen una postura radical desde el independentismo como aquellos que creen que no hay que hablar con los partidos independentistas. Cuanto más
Cristina Narbona y Sánchez ayer, Cristina Narbona hoy, ha comparado al constitucionalismo que critica la mesa de diálogo con los independentistas con Puigdemont. Junqueras sale mañana de la cárcel porque tiene beneficios penitenciarios que le ha concedido la Junta de Tratamiento de Lledoners. Puigdemont lleva fugado de la justicia pues más de 2 años, el tiempo que lleva Junqueras en la cárcel. Hoy Puigdemont ha vuelto a repetir lo que dijo el sábado en Perpiñán.
A nosaltres ens toca preparar-nos per quan estiguem davant de la propera paret que l'Estat segur que té preparada per nosaltres.
Nosotros tenemos que estar preparados para la pared que nos tiene preparado el Estado. ¿Por qué? Bueno, Puigdemont, el sábado en Perpiñán y esta mañana en una radio catalana, ha dicho que la mesa bilateral prácticamente no sirve para nada, que hay que seguir en la lucha de la unilateralidad para conseguir la independencia. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que la competición electoral que tiene Puigdemont con Junqueras, Puigdemont lo que dice es a ver si me gano más votos, a ver si gano las elecciones catalanas, a base de criticar el posibilismo de la gente de Esquerra que se ha sentado a negociar con Sánchez. Sánchez ha hecho concesiones a Esquerra y es previsible que haga más concesiones con dos objetivos fundamentalmente. Con el objetivo de tener, que es el mismo objetivo, los dos son el mismo objetivo, tener estabilidad en la legislatura y conseguir que Esquerra se convierta en un partido independentista, pero posibilista, que se olvide durante un cierto tiempo del proyecto de independencia. Las concesiones de Sánchez son evidentes. Una mesa bilateral con una escenificación propia de una reunión entre dos gobiernos al mismo nivel. El hecho de prometer una reforma del Código Penal para que los que están condenados puedan salir de la cárcel, nombrar a Dolores Delgado como fiscal general del Estado para que la fiscalía sea más suave, concesiones que no pueden llegar hasta la autodeterminación, que es lo que reclama todavía Esquerra, esperando que Esquerra se baje de las reclamaciones de Máximos. Y ahí llega Puigdemont, y Puigdemont, sabiendo que la baza electoral para ciertos radicales independentistas es criticar a Esquerra por traidores, por butifler, desde el sábado intenta dinamitar la mesa bilateral. Claro, el problema es que Puigdemont es parte de la mesa bilateral. O sea, Sánchez está sentado con aquellos que dicen, no solo con Esquerra, está sentado con Torra y con aquellos que dicen que la mesa bilateral no sirve para nada. Clave de lo que está ocurriendo, claves de lo que está ocurriendo, la batalla entre los independentistas. El problema es que Sánchez, buscando la estabilidad para su legislatura, buscando hacer de Esquerra un partido de independentistas posibilistas, se ha sentado a la mesa también con Puigdemont. Sánchez se ha metido en el laberinto de los independentistas y ahora, para criticar a Puigdemont, acaba criticando a los constitucionalistas que denuncian las concesiones de la mesa bilateral. Equidistancia, una equidistancia que no es racionalmente sostenible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracinero.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que se ha confirmado que el contagiado de coronavirus de La Rioja es un miembro del personal sanitario que trabaja en Vitoria. COPE La Rioja, Rocío Ruiz.
El primer caso riojano de COVID-19 se mantiene asintomático ya y está siendo tratado en su domicilio, así lo ha explicado la consejera de Salud del Gobierno de La Rioja, Sara Alba.
Este primer caso riojano del COVID-19 se corresponde con un varón que forma parte del personal sanitario del Hospital Txagorritxu de Vitoria y reside en La Rioja. Se encuentra asintomático y permanece en aislamiento en su domicilio.
Fueron las autoridades sanitarias del País Vasco las que avisaron a sus homólogos aquí en La Rioja de que esta persona había estado en contacto con los casos confirmados en Álava. Como te estamos contando, está siendo tratado en su domicilio y ya se mantiene asintomático.
Y precisamente el miedo al contagio por coronavirus ha llevado al Parlamento Europeo a suspender todas las visitas y todos los actos previstos, excepto la actividad legislativa. Y la volatilidad ha sido extrema hoy en las bolsas. Los inversores no saben todavía a qué carta quedarse. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Los índices han subido, luego han bajado y han vuelto a subir. Al cierre, el índice IBEX 35 ha ganado un 0,2% hasta 8.741 puntos. Hoy la bolsa se ha movido en un rango muy amplio, entre 8.500 y 8.900 puntos. El mercado busca un suelo después de las pérdidas del 12% que sufrió la semana pasada. A estas alturas, los bolsistas no tienen claro si tienen que aprovechar los rebotes de los precios para vender o si tienen que esperar nuevas caídas para comprar. Más claro lo tiene la bolsa de Nueva York, que sube esta tarde cerca de un 3%. En la confianza de que la Reserva Federal bajará en breve el precio del dinero. En el mercado se dice que el Eurogrupo, junto con el G7 y con los grandes bancos centrales, estudian una acción concertada para suavizar el impacto del coronavirus sobre la economía mundial.
Y te cuento que España ha fletado hoy el cuarto vuelo en lo que va de año de devolución a Mauritania de inmigrantes llegados a las islas en patera, esta vez desde el aeropuerto de Gran Canaria, aunque en esta ocasión sin la supervisión del Defensor del Pueblo como en ocasiones anteriores. COPE Canarias, Santiago Morollón.
Se desconoce el número de migrantes a bordo, su nacionalidad. El Ministerio del Interior declina comentar la operación. Se trataría del cuarto vuelo en lo que va de año a Mauritania, país que recibe a las personas que les enviamos en virtud de un acuerdo de 2003. ONGs como ACNUR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, denuncian que a bordo habrían volado ciudadanos de Malí, un país sobre el que existe una recomendación de no devolución emitida en julio del año pasado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Y en los deportes siguen aplazándose eventos deportivos por el coronavirus. Andrea Peláez.
En esta ocasión le ha tocado a la Liga de Campeones Juvenil, más conocida como Youth League. El encuentro entre la Juventus y el Real Madrid de octavos de final, previsto para este miércoles a las 4, queda aplazado para el próximo día 11, el próximo miércoles, de manera preventiva. En el caso del Atalanta, Lyon y Inter de Milán, Rennes, también de la Youth League, que deberían jugarse mañana, se aplazan sin nueva fecha prevista. Recuerdo, en motos también ocurre esto, es decir, de semana empieza el Mundial de Motociclismo en Qatar, solo con Moto2 y Moto3, porque pilotos y equipos habían viajado ya, pero sin carrera de MotoGP. Tampoco habrá carrera en Tailandia, que era la segunda prueba del campeonato. En baloncesto, el Armani Milan Real Madrid de Euroliga de mañana se jugará a puerta cerrada para aficionados y prensa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 11 grados marcan los termómetros hasta ahora. Cielo cubierto, pero de momento sin lluvia. Lo que sí tenemos es mucho viento. De hecho, lleva todo el día cerrado por precaución el Retiro y también están cerrados otros 8 parques de la ciudad. En las carreteras tenemos 2 accidentes. Son los 2 de entrada, uno en la 2 en Alcalá de Henares y el otro está en la 5 a la altura de Móstoles. Además, sentido Madrid, hay retenciones en la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la 6 desde Las Rozas hasta el plantío de salida. En la 2 en Torrejón y en la M40 lo peor está en Coslada sentido A3. Y está nevando en la zona norte de Madrid, pero no hay ninguna restricción hasta ahora. Eso sí, se pide especial precaución en la M601 en Cercedilla y en la Nacional 6 en Guadarrama porque hay nieve en la calzada, así que lo mejor es circular muy despacio. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en la tarde seguimos de cerca los datos, las novedades en torno al coronavirus. Ya son 120 los casos confirmados en España, pero se sigue manteniendo el nivel 1 de alerta, es decir, el nivel de contención, aunque es verdad que no se descarta el cambio de escenario en algunas zonas muy concretas, por ejemplo, en algunas zonas de la Comunidad de Madrid, como sería Torrejón de Ardoz, o en alguna zona del País Vasco, la Comunidad Valenciana. Pero como digo, de momento, ese nivel 1 es el que mantenemos, implica controlar a personas con síntomas que provienen de lugares con focos importantes, como China, como Irán, como Italia, y si dan positivo, vigilar su entorno, que todos los sanitarios extremen también las precauciones. Todavía no se han tomado medidas drásticas como impedir aglomeraciones numerosas de gente o cerrar fronteras. Y como siempre decimos en este programa, lo mejor y lo que siempre tranquiliza es escuchar a los expertos, como a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, que nos daba detalles hoy aquí en Herrera en COPE.
Nosotros estamos todavía en la fase en la que, por lo menos hasta ahora, podemos intentar conseguir controlar la transmisión generalizada. Es cierto que cada día que pasa hay más riesgo de que estemos en la segunda fase, pero por ahora yo creo que todavía estamos en la fase de poder controlar, al menos durante un tiempo, esa transmisión.
Y Simón hablaba también de que el cambio de estación puede representar una buena oportunidad para controlar en cierta manera los contagios.
Tenemos esperanza en que la primavera y el verano nos ayuden a reducir la transmisión, pero certeza no tenemos. Lo cierto es que siendo un virus nuevo siempre hay que dejar un margen de duda al tratar de equipararlo a otros virus parecidos.
Bueno, pues hay que escuchar a los expertos, a los que saben, hay que contar desde luego también los datos y escuchar, por ejemplo, a Luis Enjuanes, es investigador del Centro Nacional de Biotecnología y esto es lo que contaba en Mediodía COPE.
Bueno, yo creo que no se está exagerando. ¿Por qué digo que no se está exagerando? Pues porque en este momento, después de haber transcurrido 3 meses desde que apareció el virus por primera vez, se han detectado 89.081 personas infectadas.
Por lo tanto, con prudencia, por supuesto, ofreciendo los datos, atendiendo a las ruedas de prensa que diariamente se dan desde el Ministerio de Sanidad, también desde la Organización Mundial de la Salud. Nosotros te vamos contando la actualización sobre el tema del coronavirus. Ha vuelto a hablar el director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Ha vuelto a decir, por ejemplo, que los casos ahora mismo, el crecimiento de los casos ya es más importante fuera de China que en China y que por eso se hace o se está haciendo un seguimiento especial no solo de China, sino sobre todo de los nuevos casos de coronavirus en Corea del Sur, en Italia, en Irán y en Japón. Precisamente nosotros en la tarde tenemos contacto con personas que viven en algunos de esos lugares. Llevamos teniendo este contacto desde hace ya varias semanas, como por ejemplo el contacto que tenemos con Ignacio Pastor y con Inés Alonso. Son pareja, ellos viven en Pekín. Ya cumplen su 4ª semana de encierro en casa. Hoy queríamos hablar con ellos para ver si la situación se ha calmado un poco, se ha relajado, la gente ha vuelto a las calles o no. Inés, Ignacio, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola Pilar, ¿qué tal?
Hola Pilar, ¿cómo estáis?
Bueno, pues nosotros aquí seguimos en casa. La verdad que nuestro día a día no ha cambiado demasiado, pero bueno, en general parece que la situación sí que está un poquito más controlada en el país. Los nuevos casos que van apareciendo pues tienden a ir a la baja. Y bueno, aquí en Pekín hay algunos sitios que ya empiezan a abrir, a retomar el horario normal y bueno, nosotros de hecho el otro día nos fuimos de los que nos aventuramos a salir, quedamos con unos amigos y bueno, en el sitio al que fuimos, que era una cafetería, pues bueno, estaban las medidas de prevención estándar de tomar la temperatura, entramos con mascarilla, aunque luego allí no estuvimos con la mascarilla puesta. Y bueno, lo curioso fue que cuando nos sentamos, éramos cuatro amigos, pues no nos dejaron sentarnos a dos personas, más de dos personas juntas por mesa, con lo cual estábamos dos personas en una mesa y dos en otra. Y bueno, por suerte las mesas no estaban muy alejadas una de la otra, pero bueno, eso nos hizo gracia. Y bueno, en cuanto a los centros educativos, pues sí que siguen cerrados. Yo creo que todavía a lo largo del mes de marzo es posible que no abran. Pero yo creo que ya para abril sí que hay planes de retomar ya un poco la actividad.
Y con respecto al trabajo, yo esta semana también seguiré en casa. Nos han dado la opción en la empresa de trabajar ya en la oficina o de seguir, pero prácticamente, por no decir ninguno de mis compañeros, ha tomado la opción de volver a la oficina. Todos seguimos en casa y al final en la oficina solo están los jefes. Como decía Inés, de todas maneras parece que esto va mejorando. Los niveles de emergencia en algunas provincias de China los han bajado desde el nivel 3 al 2. Y bueno, pues parece que más o menos se va encarrilando toda esta situación.
Y bueno, esperamos que esto más o menos se pueda controlar en el resto del mundo, en Europa, y bueno, pues que vaya todo lo mejor posible. Os mandamos un abrazo muy grande y cuidaros.
Un abrazo.
Ignacio, Inés, gracias. Desde Pekín, 4 semanas aislados en su propia casa, aunque como nos cuentan ya están empezando a salir. Parece que la situación, al menos allí en Pekín, se está relajando un poco. Y de ahí nos vamos hasta Japón, donde vive Daniel Ramiro. Hola, Daniel, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Cuéntanos.
Hola, Pilar. Pues aquí en Japón ahora hay más de 700 infectados y el otro día el primer ministro tuvo una rueda de prensa y en principio van a cerrar todos los colegios por un mes. También pues han, digamos, recomendado a la población intentar evitar visitar museos, ir a conciertos, eventos deportivos y cualquier tipo de evento en el que se junte mucha gente, además de tomar las medidas para evitar contagios, por ejemplo, pues lavarse las manos frecuentemente e intentar utilizar máscaras pues para evitar tocarse la cara y para evitar toser, digamos, a otra gente.
China, Japón y, por supuesto, Italia. Allí ya son 1.700 los infectados por el coronavirus. Es el tercer país del mundo en número de casos, por detrás de China y Corea del Sur. Y, de hecho, hay un nuevo protocolo en el que, por decreto, las personas de las zonas más afectadas tendrán que estar separadas al menos por 1 metro de distancia. Eso significa que vas a una cafetería, por ejemplo, y no puedes acercarte a la barra si hay más gente en la barra, pues por ejemplo pidiendo un café. Si vas a un restaurante, las mesas tendrán que tener una separación adecuada. En fin, un protocolo mucho más serio para intentar cortar de alguna manera el número de contagiados. En Italia, concretamente en Venecia, vive Cristina Memo. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Bueno, hablábamos contigo justo hace una semana cuando la situación era, pues, podríamos decir que de total alarma porque se empezaban a tomar las primeras medidas en la zona. Tú decías que, en aquel momento me decías, por lo que estoy viendo, tengo más miedo al miedo de la gente que al coronavirus. Ha pasado una semana. ¿Cuál es la situación?
Ahora la situación poquito a poco va volviendo a la normalidad. Todavía los institutos están cerrados, no están permitidas aglomeraciones, pero vamos ya tomando las medidas de seguridad que nos han indicado, como esa que decías, de estar a 1 metro de distancia, lavarse las manos, que además, exceptuando el metro de distancia, pues serían medidas de higiene que siempre sería bueno tomar. Ya van abriendo algunos museos con horario reducido, con número limitado de personas por cada visita. O sea que no, yeah. Exceptuando la primera semana de pánico, no estamos encerrados en casa.
Pero, Cristina, ¿cuántos casos positivos ha habido en Venecia?
Pues en Venecia van, a ver, en toda la provincia unos 80.
¿Y en Venecia ciudad? ¿Tenéis datos de lo que es la Venecia, ciudad de Venecia?
En Venecia ciudad eran 9.
9.
La última vez que lo vi, ayer, sí. Pero
¿y no ha seguido, no ha seguido creciendo el número de afectados?
No, exactamente. Algo que quería contaros es que parece, así aparentemente, Italia está mucho más infectada que otros países, pero también es verdad que, y es por lo que nos ha entrado mucho pánico, se han tomado unas medidas muy radicales desde el principio.
Sí.
Entonces, todo el mundo se ha hecho controles prácticamente. Entonces, los casos que se han detectado, el número de casos que se ha detectado es bastante real, bastante parecido al número total de casos.
Ajá.
Entonces, exceptuando las zonas rojas, que serían los pueblos, los que están en total aislamiento, no nos sentimos ya tan asustados. No.
Estáis un poco más tranquilos una semana después, entonces. ¿Crees que las medidas que se han tomado son buenas?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la comunicación, como han sido tan radicales, se han interpretado como una situación muy grave.
Sí.
Y te digo, ha habido sobre todo el sector económico del turismo.
Bueno, es que esa es otra, Cristina. Estarás viviendo en una Venecia desconocida.
Vacía.
O sea, ¿cómo? Vacía, de verdad.
Sí.
De turistas.
Sí, sí,
sí.
¿Sí? Sí, y te digo, va a haber mucha gente que pierda el trabajo con esto.
Pero tú sigues saliendo a la calle con normalidad, vas a trabajar, haces vida normal.
Sí, lo que intento es no juntarme con mucha gente al mismo tiempo, pero sí, voy a trabajar, vuelvo, tengo a mi hija pequeña. Lo mismo, intentamos no hacer reuniones grandes de niños, pero todo. También invité a gente a cenar a mi casa ayer. No es una situación normal, pero sí es una situación que, teniendo medidas de higiene y de seguridad, se puede afrontar con normalidad.
Es decir, después de lo que pasó hace una semana, que bueno, veíamos colas en los supermercados y muchos estantes de esos supermercados vacíos, ¿no?, de gente que hizo acopio de comida, parece que la situación una semana después, Cristina, en Venecia, sin turistas apenas, pero bueno, al menos los que vivís allí, ha vuelto un poco más a la normalidad.
Sí, en eso estamos.
Pues Cristina Memo, seguiremos en contacto contigo. Gracias por servirnos de corresponsal, de enviada especial,
de ojos,
en Venecia, que todo vaya bien.
Vale, vosotros también.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
La mentira.
Let's go.
La calumnia.
Quiet, quiet.
La falsedad.
Don't be rude.
La confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de fake news.
You are fake news. It's terrible.
Y cuidado, sí, cuidado con las fake news, precisamente también con este tema del coronavirus. Fíjate en esta estadística que te voy a dar: más del 86% de la población española se cree las noticias falsas o fake news, es decir, que es muy fácil caer en la trampa, ¿no?, y creernos algo que en realidad no es cierto, que es un bulo, que es una mentira. Pedro del Castillo ha vuelto a salir a la calle para comprobarlo. Hola, Pedro del Castillo, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Pues está divertido el experimento este radiofónico que estamos haciendo.
¿Está divertido? ¿Por qué?
Sí, porque la verdad es que al final ves reacciones en la gente. Claro, yo lo que hago es salir con una fake news y dices, ¿se lo creerá la gente? O sea, ¿serán capaces de tragarse este bulo que les estoy contando? Bueno, pues la gran mayoría caen. Y hoy, aprovechando que la semana pasada, pues Sánchez se fue con Torra y se reunieron y demás, lo que le sacaba a la gente a la calle es un documento, supuesto documento oficial, con más de 3.000 puntos, que no son pocos, que ya, si te digo que tengo un documento de 3.000 puntos, ya tienes que sospechar, ¿no?
O sea, pues, tú has sacado un documento de 3.000 puntos de la reunión
entre
de la mesa bilateral.
Claro, exacto. Y entonces les he dicho, mira, este es un documento
entre Cataluña y el gobierno de Sánchez.
Que Torra le ha dado a Pedro Sánchez y con unas medidas, bueno, pues para motivar el diálogo y todo esto que se habla. Insisto, la gente se ha tragado algo que no era verdad. Todas las medidas son surrealistas, no son ciertas, pero la gente se ha creído esta fake news.
A ver, una de las medidas de esas 3.000 que propone Torra al gobierno dice que, en caso de no independencia, se estudia la posibilidad de trasladar la capital de España a Barcelona. ¿Esto qué os parece?
Yo no sé cómo se lo va a tomar la gente. O sea, los catalanes imagino que muy bien, pero aquí en Madrid a lo mejor sienta un poco mal.
Una chorrada. De la capital de España, nada.
Y, oye, si esto arregla las cosas...
Nada. No, pero ¿qué? Pero qué.
No, no, si yo le pregunto.
Eso lo arregla. Si eso es que no se puede arreglar así, de esa manera.
¿Que no? ¿Que está bien como está?
Incluso si esto ayuda a que se rebaje un poco la confrontación.
Bueno, pues compartirlo.
Compartir capital.
Vale, compartir capital, sí.
Vale, otra medida del documento dice: todos los nacidos en Cataluña contarán con un 50% de descuento en museos, teatros y cines.
¿Solo los catalanes?
Sí.
Pues no, la verdad que no. Aquí o todos o ninguno.
No, me alegro. Yo creo que eso tiene que ser general para todos.
Eso se debería hacer en todos los lados, no solo en Cataluña.
A ver qué más. Mira, por ejemplo, el punto 1248 dice: se creará un grupo de WhatsApp del diálogo donde estén metidos todos los miembros de cada gobierno. Y además pone entre paréntesis: solo se hablará de cosas serias.
Sí. El WhatsApp para esas cosas no hay que utilizarlo.
Un grupo de WhatsApp para hablar en plan de cosas serias, de quedamos, Sánchez.
Sí, quedamos. ¿Dónde quedamos? ¿Ya qué hora? ¿Nos vemos? ¿Voy a Barcelona o vienes tú aquí? Muy bien, muy interesante.
Eso sí.
Muy interesante.
No, ¿por qué se ríe? Si son propuestas serias.
Y tan serias, fíjate tú.
Y se mandarán memes y de todo seguramente.
O sea que ves necesario este punto.
Sí.
Ridículo.
Pero no, hombre, no me digas eso.
Que me parece una tontería. Si hablan, que nos enteremos todo el mundo y que se vea lo que hablan.
Otro punto del documento que Torra ha entregado a Pedro Sánchez dice: en caso de no independencia, se reconocerá públicamente que Cataluña es la mejor comunidad autónoma.
Porque lo dicen ellos, vamos, si Madrid es el motor de España.
A ver, si esto apacigua las cosas, no lo dirías.
Que no hay nada que apaciguar, que la movida la tienen ellos, el resto de España estamos tranquilamente.
Vale, y ya el último punto que os leo del documento. Dice: se hará hincapié en las escuelas gastronómicas de que el pan tumaca es un producto típico de Cataluña.
Bueno, a ver, es que me parece surrealista que pongan eso en uno de los puntos. Yo el pan tumaca lo probé en Cuenca, por ejemplo, no lo probé.
Si así se ponen de acuerdo, mira, oye, si dejan ya de dar por saco, pues mira, que el pan tumaca es de Cataluña, ¿vale?
Se hará hincapié en las escuelas gastronómicas que el pan tumaca es producto catalán.
Y los callos de Madrid, y los calamares de la Plaza Mayor, y ya está. Y las migas extremeñas y todo lo que tú quieras. Pues vale.
Tú también harías hincapié en eso.
Me da igual, es que me sale ridículo.
A ver, estos puntos que os digo que Torra ha entregado a Sánchez, en realidad me los he inventado. O sea, son un bulo, habéis caído en una fake news. Pero decidme la verdad, ¿os lo estabais creyendo? ¿Veíais esto posible?
Totalmente, o sea, quiero decir, por llegar a un acuerdo, pues llegar a, vamos.
Yo sí, ¿eh? O sea, es que hemos llegado a un punto que ya es que no me extraña nada. O sea que
de Pedro Sánchez me espero cualquier cosa ya.
Hay que hablar de cosas serias, pero también reírse.
Hay que reírse un poco, di que sí, hijo. Bueno, pues además, ¿qué pasa? Es el bueno el día y que no haga mucho frío.
Igualmente, hasta luego, gracias.
Me costaba no reírme, al hacer, claro, yo tengo que ir ahí con las frases como si fuese algo serio y me costaba el dar un tono así periodístico y tal. La gente se lo ha creído totalmente, hasta que no les dices al final. Y es por eso, porque, claro, van aprobando cada cosa rara que al final se lo creen todo. Hasta lo del grupo de WhatsApp.
Ha habido una señora que te lo ha dicho. O sea, es que yo ya me creo cualquier cosa.
Grupo de WhatsApp del diálogo.
Oye, que quede claro, ¿eh? Que él luego lo aclara absolutamente todo, ¿eh? Fake news.
La mentira.
Let's go.
La calumnia.
Quiet.
La falsedad.
Don't be rude.
La confianza en la que se asienta la convivencia civil es la proliferación de fake news.
You are fake news. It's terrible.
Ay, menos mal que tengo aquí a Carlos Márquez, que él siempre viene con certezas, Carlos. Venga.
Lo mío no son fake news.
Para nada, vamos a la Mutua.
Tu seguro subía y te cambiaste a Mutua, ¿ya? ¿Y luego qué? Luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que Mutua atiende más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Te lo repito, 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Carlos Márquez, que tiene pinta de ser un hombre tranquilo.
Sí, mucho.
¿Ves? Lo es. Pedro del Castillo también.
No, yo que voy a ser tranquilo yo. Si no me estoy quieto es imposible, pero...
Pero no vas con prisa a los sitios y por la vida.
A todos lados. Pero si subo de aquí, de abajo, para tal, vengo...
No, ¿vas a tope? No.
A tope de power.
A tope de prisa.
Ay, joder, a tope con la cope. Ay.
Eso seguro. Rosa, ¿cómo van los oyentes de prisas?
Pues también con prisas. Varios ejemplos de que las prisas no son buenas. Dicen por aquí, ni el café de la mañana me lo tomo tranquilamente. Me quemo la mayoría de las veces y ahí empieza mi primer cabreo del día. Un estrés. La mochila de mi hijo. ¿Cuántas veces llego al coli y tengo que volver a casa por ella? Es lo que tiene salir con prisas. Incluso otra persona que nos cuenta, más de una vez han acabado las llaves de casa en el contenedor de la basura.
¿Y luego qué ha hecho?
Pero eso, pues, eso... A ver, horroroso. A ver. Es que yo creo que hay que diferenciar entre la prisa y el despiste.
Es
que muchos oyentes están achacando todos los problemas, todos los despistes a la prisa.
A veces sí.
A veces
claro.
Sí. A veces sí.
Es consecuencia de...
¿Tú crees? De ellos siempre. Seguro. No, sí. No creo que siempre sea así.
Vamos con prisa y no sabemos ni dónde dejamos las cosas, ni dónde tiramos la... A veces tiramos la llave donde la basura, ¿no? Que eso suele pasar a veces.
Yo, el
queda
mando
con
de
la basura
tele,
en la mano y las llaves en la basura.
El mando de la tele alguna vez me lo he encontrado en la nevera. Y eso es alguien en mi casa que iba con prisas y pues...
Con prisas.
No, no creo que sea prisa. Eso no creo que sea prisa.
Pues nada. No.
Bueno, luego analizamos el tema.
Bueno,
de la
yo
prisa.
Creo que de las prisas nacen despistes, nacen errores y un estrés que no veas. Eso también nos lo estáis contando.
Hola, gente, buenas tardes. Soy José Antonio. Bueno, pues yo soy conductor profesional y puedo asegurar que las prisas son muy malas. Cuando vas con mucha prisa, siempre te dejas algo por hacer, por cerrar, por abrir, te dejas llaves, te dejas de todo por ahí. O cometes errores, te pasas la salida, te equivocas de entrada, tienes que dar la vuelta. Pero luego, las prisas son malísimas. Buenas tardes.
Pues sí, una buena invitación para reflexionar sobre la calma a veces mental y física en todos los órdenes de la vida. Y es que, claro, ya lo dice el dicho.
Hola, buenas tardes. Y un dicho que dice que las prisas son un vicio, pero ser rápido es una virtud.
Buenas tardes, gente. Yo siempre digo lo mismo. Vístame despacio que llevo prisa. Y es que las prisas no son buenas para nadie. Entonces más vale hacer las cosas más calmadamente y hacerlo bien. Venga, buenas tardes. Un saludo a todos.
Me ha gustado mucho el que decía la prisa es un vicio, pero ser rápido... Es una virtud.
Es una virtud, sí,
¿o
sí.
¿O no?
Si la teoría la conocemos.
¿Cómo lo veis esto?
Depende, ¿para qué?
Luego la práctica es un desastre.
Como todo, depende. Depende.
Yo no sé, yo de ti ya no me fío, porque tú ahora ya estás lanzado a esto de las fake news como para creerte. En fin, hablamos de la prisa, ¿no? Que es verdad que la tenemos incorporada a la vida. De alguna manera se ha... cronificado la prisa, se nos ha cronificado la prisa, porque es un poco también lo que decíamos al principio del programa. La hemos incorporado de tal manera que es que aunque no tengamos prisa, somos unos impacientes. Por ejemplo, el caso que poníamos de el vaso que has puesto a calentar con leche, por ejemplo, en el microondas. Le has puesto sus 2 minutos. Y no puedes esperar a que acaben los 2 minutos. Antes de que lleguen los 2 minutos, ya has apagado el microondas y has sacado el vaso de leche.
Aunque luego lo tengas que volver a poner otra vez.
Exacto.
Es que el tiempo con el microondas va más despacio y eso lo sabe todo el mundo. O sea,
eso es igual que cuando estás esperando a que cueza un cazo con agua, por ejemplo.
El agua hirviendo,
¿no? Porque vas a poner la pasta a hervir o yo qué sé.
¿Nos pasa?
No, pero eso también te pasa cuando te vas a bajar del autobús, que antes de llegar ya estás puesto en la puerta como si se fueran a abrir las puertas y hasta que no llegues a la parada no se va a abrir el autobús.
Es que en el momento en el que se levanta uno ya se levantan todos. Porque eso es verdad.
¿Se contagia la prisa?
Sí.
Ah, mira, eso también es interesante.
Y tanto que
bueno,
sí.
Pues enseguida se lo voy a preguntar a un experto. Mira, mientras tanto nos escribes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento. Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
B, marca de neumáticos que lanza nueva gama.
BF Goodrich.
C, que te regalan...
combustible.
E, ¿dónde conseguirlo?
¡En Euromaster!
¡Cómo lo oyes! Ven a tu taller Euromaster porque cambiando tus neumáticos BF Goodrich te llevas hasta 40 euros en combustible. Y no olvides pedir tu revisión de seguridad gratis.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Sabemos que te gusta ahorrar y ahora en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en su segunda unidad.
Por ejemplo, los pañales o pants Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido.
El segundo paquete te sale por solo 6,75 euros. Precios válidos en Península y Baleares.
Acostúmbrate a ahorrar con Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Y por qué estamos hablando hoy contigo de la prisa? Mira, te cuento. El otro día, volviendo a Madrid de un viaje en avión, me sorprendí a mí misma con un comportamiento que hice igual que yo creo que el 99% de los pasajeros que íbamos en el avión. Nada más aterrizar, empecé a escuchar los sonidos de los WhatsApp. Es decir... vamos, que el avión no llevaba ni un minuto, que digo un minuto, ni 30 segundos en la pista y casi todos habíamos encendido ya el teléfono móvil. Y yo, por ejemplo, no estaba esperando ningún mensaje urgente, como supongo que la mayor parte de la gente, pero ahí estábamos todos ya, con el teléfono encendido. Y luego me fijé en otra cosa sobre la que estuve pensando también. En cuanto el avión paró motores y se enganchó el finger, es decir, en cuanto quitaron la señal de que nos podíamos quitar los cinturones de seguridad, casi todos, o todos, nos levantamos enseguida del asiento. Y esperamos, de pie, en el pasillo o en el sitio así como medio levantados, porque no se cabe, ¿no? Con la cabeza medio torcida pegando el techo. Y esperamos un buen rato, pero eso así, ahí, de pie. Como si ganásemos, no sé, ¿cuánto podemos ganar? ¿Un minuto? Y con él es que se nos fuera la vida. Porque en realidad, al salir en orden, por filas, hombre, pues tú te puedes quedar en el asiento, cuando te vaya tocando el turno, pues tú te levantas, coges tu maleta, la mochila, lo que lleves y sales, que vamos, que tampoco pasa nada. Y al fijarme en eso me planteé el tema de la prisa. La prisa, además, es que es por segundos, por un minuto a veces absurdo. Y sí, me planteé pues eso que estamos planteando hoy, y también a ti que nos escuchas. ¿Se nos ha cronificado la prisa? Javier Muñoz es psicólogo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Yo no sé si con todo, pero tú, al menos cuando hablas, con tu voz ya transmites de todo menos prisa. O sea, una especie de calma, apresuramiento, no sé si va con la profesión...
Bueno, hay que intentarlo. De hecho, se maneja bastante bien el estado de ánimo de la gente en función del tono de voz que utilizas. O sea, que hay una técnica, hay técnicas que pueden enseñarte para manejar eso.
Esto del avión pasa, yo creo que nos ha pasado a todos, y todos hemos hecho lo mismo que todos los demás. Lo que decíamos antes del microondas también, de que pones 2 minutos y antes de que pare ya lo paras, y luego a lo mejor no se ha calentado lo suficiente y lo tienes que volver a poner otra vez. Y a lo mejor es cuestión de 20 segundos, pero ¿a dónde van esos 20 segundos?
Bueno, es que yo creo que no somos conscientes ni siquiera de que estamos ganando tiempo. Yo creo que la prisa se ha convertido en un estilo de vida, es una forma de vivir, ¿eh? Se valora muy positivamente el hacer cosas, el hacer muchas cosas, el hacerlas muy rápido. De hecho, hace unos años, yo creo que los que ya tenemos una edad nos acordamos de que estar muy ocupado, hacer muchas cosas, era una especie de prestigio, te daba como una especie de estatus, ¿no? Demostrabas que eras una persona importante haciendo muchas cosas. Y eso llegaba a un punto en el que se ha pasado al estado contrario. Ya no sabemos qué hacer con el tiempo libre. Si estamos parados, no sabemos qué hacer. Y ahí viene el problema. O sea, no estamos tanto pensando en el tiempo que ahorramos, sino en que no sabemos qué hacer si no estamos haciendo nada.
O sea, que la respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo sería que sí, que de alguna manera... hemos cronificado la prisa, es decir, la hemos incorporado y la hemos convertido en una manera de vivir y no somos ni siquiera conscientes de ello.
Exacto, y además se fomenta la prisa.
¿Por qué?
Estamos rodeados de prisa por todas partes. Las cafeteras ya estas de cápsulas, cuanto más rápido mejor. Y ya la gente se enfada no porque tarde en hacerte el café, sino porque tarda un poquito en calentarse, ¿no? Antes de ponerte la cápsula. Todo está enfocado a que se haga súper rápido. Te venden todo el cada vez más rápido, el teléfono cada vez más rápido, ¿no? El ordenador cada vez más rápido. Entonces se fomenta mucho la prisa porque es un valor, la rapidez es un valor en sí mismo.
Claro, pero ¿a dónde nos lleva esto?
A ninguna parte, porque si te fijas, hace unos años, cuando empezábamos con todo el tema de las redes sociales o incluso el correo electrónico, ¿no? Y ahora, incluso los jóvenes ahora ya ni siquiera utilizan el correo electrónico, pero hace años el correo electrónico era como una especie de... nos iba a ahorrar tiempo, nos iba a facilitar el trabajo, y lo que ha conseguido es que tengamos cada vez más trabajo, ¿no? O sea, que lo que haces es hacer cada vez más cosas y en menos tiempo si es posible.
Claro, porque ese es el problema, porque si tú dijeras, vale, voy con prisa durante, no sé, un ejemplo, 10 horas al día mientras trabajo, mientras voy para... Y el tiempo que ahorro lo dedico a vivir pausadamente o a hacer otro tipo de actividades más tranquilas, pero es que no es el caso.
No. Por eso decía que la prisa se ha convertido en un estilo de vida, es una forma de vivir. Y no sabemos qué hacer cuando estamos parados. Y de hecho, si nos vamos al extremo, es decir, uno de los principales problemas de salud mental en este país son los cuadros de ansiedad. El mayor problema de trastornos mentales en España es la depresión y luego va la ansiedad. Y la ansiedad no es más que eso, en cierta medida, ¿no? Es la necesidad constante de anticipar, de tenerlo todo controlado, de hacer las cosas rápido, ¿no? Vivimos en un estrés constante. Y eso degenera en muchos casos en trastornos de verdad.
Pero espera un momento, ¿qué tiene que ver realmente la prisa con la ansiedad?
La ansiedad es... esta necesidad constante de hacer las cosas rápido y de tenerlo todo controlado, que nada escape a nuestro control. Y en cierta medida, lo que nos pasa cuando estamos... tú contabas antes muy bien el ejemplo del avión, que es un ejemplo paradigmático, ¿no? Tú tienes que salir el primero, llegar antes para coger las maletas el primero, saber que no vas a tener que esperar a nadie, ni que nadie te va a interrumpir y que te van a estar esperando en la puerta, ¿no? Entonces, es esa necesidad constante de control, ¿no? De que todo vaya según yo lo tengo planificado. Y cuando hay algo que no sale como queremos, no sabemos cómo reaccionar y nos frustramos muchísimo, ¿no? Entonces queremos las cosas como la canción de Queen, ¿no? Lo quiero todo y lo quiero ya, ¿no? Pues esto es el signo de nuestro tiempo.
Pero esto tiene que tener un límite. ¿Cómo echamos el freno?
Bueno, el límite a veces lo tenemos es un límite individual, que es decir, hay veces que no damos más de sí. Y por eso decía que hay personas que acaban teniendo problemas serios, ¿no? ¿Cómo echamos el freno? Bueno, yo tengo algunas ideas, si quieres, que podemos comentar, ¿no? Cosas que se pueden hacer. La primera es priorizar lo que queremos y ser coherente con nuestra prioridad. Por ejemplo, yo digo, no, lo más importante para mí es la familia, pero sin embargo me dedico todo el rato a trabajar. Claro, luego cuando quiero hacer algo con mi familia, tengo que hacerlo todo corriendo para poder dedicarle tiempo a mi familia. Entonces, si nuestra prioridad es la familia o el trabajo, porque cada uno es libre de tener su prioridad, bueno, pues la que sea, y ser coherente y dedicarnos a lo que queremos hacer. Otra cosa muy útil es tener horarios, o sea, fijarnos horarios cuando hacemos cosas. Voy a trabajar de esta hora a esta hora. Y además, intentar terminar lo que empezamos. Sabemos que además el trabajo no se acaba nunca, siempre queda algo para el día siguiente.
Siempre, siempre.
Y a una hora hay que terminar. Eso ayuda a concentrarse, porque si tú dejas el trabajo, bueno, lo voy a ir haciendo a lo largo del día, pues bueno, nunca no terminas nunca y nunca te concentras en lo que estás haciendo. Entonces, tener horarios también suele ser bastante útil. Otra cosa que nos puede ayudar es decir que no. A la gente. Hay veces que hay que decir que no. Ya no puedo hacer más. No estoy dispuesto a hacer esto.
Hasta aquí he llegado.
Hasta aquí. Porque si no, acabas cediendo o a los intereses de los demás o las demandas de los demás, no le dedicas tiempo a lo que tú quieres y cuando te quieres dedicar a tus cosas tienes que ir corriendo, con lo cual la prisa se va cronificando, ¿no? Y alguna cosa así más útil, bueno, hacer cosas que a todos nos pueden ser útiles, alguna actividad de relajación que puede ser desde las típicas del yoga, ¿no? Hasta andar o hasta no hacer nada. Que a veces, por eso digo que el no hacer nada es un entrenamiento, ¿no? Es decir, que tenemos que aprender a dedicar tiempo a nosotros mismos, ¿no?
A y luego una última que es, un poco
que es
este
fundamental,
ritmo.
Que es desconectar, lo que tú decías del móvil. Desconectar el móvil, desconectar el correo electrónico y no pasa nada si respondemos a la gente al día siguiente. Porque si tuviesen algo urgente que decirnos, no nos mandarían un mensaje, nos llamarían.
Y nos localizarían seguro.
Exacto.
Bueno, va a haber que aplicarnos el cuento, lo que nos dice Javier Muñoz, porque es verdad que hay momentos en que hay que echar el freno. Porque esto de lo que estamos hablando nos está empezando a pasar incluso, ya no solo en las jornadas laborales y los de lunes a viernes, sino los fines de semana.
Claro.
O sea, llevamos esa prisa y ese estrés a las actividades que queremos hacer también a veces los fines de semana. Y al final ya no sabes qué es peor, si el tiempo de trabajo o el tiempo de ocio, que al final acabas convirtiendo en un tiempo de prisa. Y entonces ya es la locura total. Javier Muñoz, psicólogo, gracias.
Gracias, Pilar.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué es para ti energía eficiente?
Para mí tiene mucho que ver con el ahorro. Desde luego, lo que no es eficiente ni sostenible es lo que hacen mis hijos cuando se dejan las luces encendidas.
Efectivamente. Para Repsol, ser eficiente y sostenible es ayudarte a reducir el consumo de energía en tu hogar con soluciones innovadoras como el termostato inteligente o poder generar tu propia energía solar con Repsol Solify. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No hay nada como el calor de nuestro verano.
Ni como los descuentos de hasta el 25% en todos los equipos de aire acondicionado hasta el 11 de marzo en el Corte Inglés.
Adelántate al calor y ahorra en tu factura de la luz con los equipos Midea.
Con instalación en 48 horas y las facilidades de los tecnoprecios.
Hasta el 25% de descuento en la quincena del aire acondicionado de Hipercor y el Corte Inglés.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja la autoestima? ¿Aprueba pero podría obtener mejores notas y con menos esfuerzo? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar. Imparten cursos ahora en Semana Santa. Aprovecha la oferta del 40 aniversario. Entra en institutopascal.com.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Con un nuevo especial de La Linterna, dedicado a la España vaciada, desde San Esteban de Gormaz, en Soria. Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando?
Buenas tardes. ¿Qué tal por ahí?
Pues hombre, la verdad es que hace un día, ¿cómo decirte? De estos variables, ¿no? Hace un día un poquito de perro.
Te he visto casi volando en las imágenes de 13.
En esta cara norte del sistema central ha hecho sol, de ese sol con un viento tremendo, se ha puesto a nevar al mediodía.
Nada, venga.
Ha chispeado, ha caído granizo, hace, como digo, hace frío. Pero es que estamos en Soria. ¿Qué coño queremos en Soria el mes de marzo? Pues que haga estas cosas, ¿no? Mira, vamos a hacer la linterna desde uno de los epicentros de lo que podría ser la despoblación de la España vaciada. Y no voy a descubrir nada, y menos a vosotros, pero se aprende mucho en estos sitios, ¿eh? Cuando hablamos de la España vaciada desde Madrid, que somos todos unos urbanitas, se nos olvida que todos tenemos padre, madre o nosotros mismos de pueblo o de barrio. Uno puede ser de Zamora o puede ser de Córdoba, pero en el fondo todos tenemos antecedentes de pueblo y no deberíamos
olvidarlo. No muy lejos.
Eso. No deberíamos olvidarlo. Mira, desde aquí uno se da cuenta de que la política es importante, pero que a veces la política tenía que mirar a otros sitios, no solamente a Cataluña, que curiosamente parece que soltamos la pasta y el interés a los más desleales. Y eso debería hacernos reflexionar. Por otra parte, aprendes que esto está a hora y media de Madrid. Oye, muchos días, Pilar, tú o yo, que vivo en otro lado, tardamos más de una hora y media en llegar al curro, ¿eh?
Totalmente, vamos. Bueno, pues la hora esto y media está, muchas veces.
Por eso te digo, esto está pegadito y resulta que no lo sabemos. Y aquí hay románico. Esto aparece en el mío Cid. Aquí hay un vino extraordinario. Se come para morir. O sea que, chico, no lo sabemos. Y por último, aquí se aprende que la gente del pueblo, si tiene iniciativa, saca adelante su tierra, ¿eh? Que no todo es la política, no todo es el turismo de los de Madrid o las capitales. Aquí tiene que volver la gente que se fue. Y bueno, pues en eso están, ¿eh? Yo, fíjate, uno se va de aquí un poquito más optimista de lo que llegó. Bueno. Esto de la España vaciada, podríamos titular, que no quiere morirse.
Pues te vamos a escuchar con mucha atención,
ideas,
Ángel.
Gracias.
Venga, hasta luego, familia.
Abrígate, hasta luego.
Esa
vamos,
prisa, ¿no?
deprisa.
Sí, hoy hemos aprendido muchos dichos. Hemos aprendido cuanto más deprisa, más despacio. Vísteme despacio que tengo prisa. Nos decía este Pilar, las prisas son un vicio, pero ser rápido es una virtud. También hay otro que dice, al comer y al evacuar prisas no les debes de dar.
De verdad.
Y otro dicho
muy
más.
Muy poético.
¿Sí? Hola, soy Juanfran de Aldaya. Os quería decir un dicho sobre la prisa. Dos que van corriendo llegan tarde a misa y otros llegan a tiempo sin ir deprisa.
Ahí tienes otro.
Ahí estamos.
Y así podemos estar toda la tarde con los dichos relacionados con la prisa. Pero bueno, vamos a las anécdotas. Me fui de vacaciones 15 días y con las prisas de coger el avión me dejé la luz del salón encendida 15 días el halógeno puesto.
Para ti te le salió.
Hasta cuando nos vamos de vacaciones, nos vamos con prisa y luego pasa lo que pasa.
La verdad es que soy un poco desastre y me suelen pasar bastantes cosas. Es que me fui de vacaciones con la familia, preparé yo la maleta para todo el mundo, deprisa y corriendo, después de trabajar para salir pronto, y se me olvidó meter la ropa interior de mi marido. Entonces, pues cuando llegamos, pues no sé dónde era, creo que era Canarias, pues para 2 semanas de vacaciones, y nos tocó lo primero ir a un centro comercial a buscar ropa interior porque no le había echado la maleta. Venga, un besito.
Este es un clásico.
Es un clásico.
No digo la ropa interior, sino la maleta hecha de tal manera que tienes de todo menos de lo que realmente necesitas.
Exactamente, y te toca estar comprando nada más llegar.
Hay que la pasta.
Hay que tener un orden siempre, sí. En la maleta no, y no abandonarlo, y cajón por cajón.
Hombre, lo que pasa es que de las prisas no nace nada bueno. Nacen despistes, nacen multas, nacen errores y un estrés que no veas, sobre todo en momentos como este.
Buenas tardes a la gente. A mí me pasó con mi mujer que estaba embarazada y estaba a punto dar la luz, estábamos en casa durmiendo, se despertó a las 12 y pico, Juan, que ya estoy, yo me levanté, yo no sé cómo me vestí, total que metí a mi mujer en el ascensor, yo bajé por la escalera nervioso, me salí a la calle, cuando ya le llevaba una distancia de 200 metros, me giré y digo, ¡Mari! ¡Vamos, que llegamos tarde!
Bueno, se había ido y había dejado la mujer.
Bueno, iba 200 metros por delante de la mujer embarazada, pobrecita.
Tenía mucha prisa para llevar la mujer al parto y se la había dejado detrás.
Exactamente, se había olvidado la mujer, ¿no?
Es que, lo que tiene los nervios también.
Ay, sí, desde luego. Y la prisa es muy mala consejera en determinados momentos.
Buenas tardes, gente. Camino de Granada, a la altura de Motril ahora mismo. Comentaron un caso. Un día, con las prisas, me fui a jugar al fútbol y me fue en gallumbo. Ahí lo dejo. Venga, un abrazo.
Hay que tener mucha prisa, ¿eh? Para salir de casa en calzoncillo.
¿Cómodo estabas?
O no, depende.
¿Y no noto que le miraban el camino al fútbol?
No, ya, o sea, ya no sé, ya no llama la atención con nada.
No, tú fíjate, hoy en día que te pones las medias de fútbol, yo que sé, que vas ahí con todo el equipo, ¿no?
Este chaval va en May, va empatando deporte.
Bueno, y terminamos con aviso a navegantes. Preguntábamos antes que si la prisa se contagia. Bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de que sí, si vas a una ciudad grande puedes acabar corriendo casi.
Hola, buenas tardes. Pues yo creo que sí que se contagia la prisa, porque yo no vivo en Madrid, pero voy con mucha frecuencia. Y no sé por qué, cuando bajo del autobús me veo corriendo a coger el metro, y cuando me doy cuenta digo, ¿por qué corro si tampoco llevo prisa? O sea, que sí que se contagia, ¿eh? Venga,
efectivamente. Luego. Esta es otra variante importante también.
Que hago yo corriendo, que voy con tiempo a todos lados.
Que sí, que la prisa es contagiosa.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen hecha al atardecer, en esa hora bruja y efímera en la que el sol se ha marchado y los perfiles se van perdiendo y los árboles y las montañas y los caminos y los ríos están como queriendo desvelar su último secreto. También los prunos en flor. Y en la imagen del periódico aparece la silueta de una mujer a la entrada de una cueva. La mujer levanta una cántara y grita y canta dentro para que su voz haga eco. Y decenas de murciélagos levantan el vuelo. Murciélagos de la última hora del día, muñedos que están dormidos y que se echan a volar. Creíamos que los murciélagos se habían extinguido, que nuestro mundo los había devuelto al fondo de la cueva. Y ahora reaparecen. Lo sabe la señora que grita con la cántara en alto. Reaparecen los vuelos negros y nos despiertan cuando creíamos que todo estaba en orden. Teníamos nuestros jardines recortados, los setos segados a tiempo, las vallas reparadas. No había nada que temer. Creíamos que todo estaba en orden, en su sitio. Ahora, mientras hacemos lo de siempre, mientras bajamos y subimos del autobús, mientras tomamos el café con leche, escuchamos el ruido sordo de unas alas que nos llenan de inquietud. Y las viejas preguntas, las preguntas que estaban arrumbadas en los trasteros, olvidadas, se han metido de pronto en las cocinas y en las alcobas. De pronto, tener el seto recortado no es suficiente. Tener la valla reparada a punto no nos pone a salvo. Y nos preguntamos de pronto, ¿por qué merece la pena subir y bajar del autobús, cotizar a la Seguridad Social, ahorrar para los estudios de los chicos? Los murciélagos han desatado las preguntas que creíamos domesticadas.
Para las 7 cae la tarde, sí, tarde de prisas, pero oye, también tarde de pausas, ¿eh? Porque de pausas y de momentos un poco más lentos va también esto de la radio, va sobre todo la radio. Llega Ángel Expósito, hoy especial La Linterna, dedicada a la España vaciada desde San Esteban de Gormaz, en Soria.